Mi nombre es Javier Argüello. Voy a estar dando la presentación el día de hoy. Yo soy técnico, trabajo hace bastante tiempo ya con tecnologías Microsoft. Y bueno, he desempeñado varios roles de arquitectura y de administración de proyectos también con tecnología Microsoft en particular. Hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo es el manejo de proyectos ágiles. Vamos a ver qué herramientas ofrece la suite de Visual Studio. Vamos a ver algunos consejos que también les voy a dar con respecto a algunas prácticas y manejos, también con respecto a la herramienta. Asumo que ya la mayoría de los que están en esta presentación seguramente escucharon de esto. Esto ya es un tema que viene hace varios años, que se está desarrollando hace varios años. Si bien es complicado muchas veces que los lugares de trabajo se organicen de forma adecuada a proyectos ágiles o Scrum, en algunos lugares sí, en otros es complicado, a la gente le cuesta impulsar este tipo de metodologías internamente. Seguramente ya tenemos conocimiento de muchos de los temas que vamos a ver aquí. Entonces tampoco va a ser una introducción muy a fondo de lo que es una metodología ágil, sí vamos a ver algunos conceptos que sí me gustaría repasarlos antes de empezar a hablar en particular sobre alguna característica. Pero bueno, no es una presentación exclusiva de Scrum, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar particular, voy a hacer una introducción de lo que son las metodologías ágiles, también cosas periféricas que tenemos que tener en cuenta para lograr un desarrollo ágil realmente. O sea, ¿qué implica ser ágil, ¿no? No es solamente tener una metodología que tenga como nombre Scrum o Ágil, o que se derive de ese tipo de conceptos, sino también prácticas y hábitos de trabajo dentro de un equipo y herramientas con las que seguramente vamos a tener que contar para poder armar un equipo que trabaje con ese tipo de metodologías. Entonces, si les parece, comencemos. Vamos a dejar un espacio al final de la presentación para hacer algunas preguntas. Así que ahí, si les parece, nos esperamos hasta el final por cualquier pregunta que pueda surgir. Entonces vamos a empezar un poquito hablando de Scrum. Scrum es un tipo de metodologías ágiles. Más adelante voy a enumerar algunas otras. Scrum está basado en el manifiesto de metodologías ágiles, que los invito a que lo consulten. Y básicamente es un framework para hacer el management de proyectos. Y está basado en un desarrollo iterativo, ¿no? En incrementos. Básicamente, cuando uno trabaja con Scrum, lo que hace es entregar incrementos. Básicamente, eso es un concepto que se maneja. Esos incrementos se van a entregar en iteraciones, en ciclos de trabajo. Y bueno, la idea es que esos incrementos sean realmente incrementos de la solución que estamos desarrollando y que al final el último incremento sea ya el producto final, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios típicos con los que generalmente nos encontramos todos los días, ¿no? Trabajando en otro tipo de proyectos, ¿no? Muchas veces hay metodologías muy detalladas, que son muy burocráticas. En otros típicos escenarios no hay nada, sino básicamente la buena voluntad del equipo de desarrollo y la comunicación, la relación que haya entre alguna persona que está dentro de esa célula de trabajo y algún rol de la empresa que es el que está encargado de pasar los requerimientos al equipo, ¿no? Muchas veces se pide mucha documentación, otras veces no se pide nada. En los casos en escenarios, por ejemplo, en bancos, que me tocó mucho trabajar en ese tipo de escenarios, cuentan con normas, procedimientos y metodologías que les demandan muchísimo trabajo administrativo. De hecho, lo que sucede en ese tipo de escenarios es que la gente completa toda esa documentación y ejecuta todos esos flujos de trabajo posteriormente a que se haya entregado algo. O inclusive para cumplir nada más algún hito de entrega, pero se hace de forma posterior, ¿no? Por la carga de trabajo que eso tiene y por la carga de trabajo que tiene el equipo de desarrollo, ¿no? Para cumplir eso. Entonces, ese tipo de administración de documentación realmente no sirven, no tienen el propósito que intentan cumplir, ¿no? Que es el de control y administración de la calidad y de los entregables del proyecto. Se basan supuestos de que los procesos y las soluciones son predictivos y que son invariables. Ese es el primer concepto y está remarcado aquí, que Scrum intenta invertir, ¿no? Básicamente nada es totalmente predictivo e invariable, sino es al contrario. Tendríamos que trabajar en un marco en el que podamos administrar nuestros requerimientos y las capacidades del sistema de forma totalmente variable, ¿no? Esperar ya el cambio inevitable dentro del proceso. ¿Esto qué implica? Que el proceso de administración de cambios de cualquier metodología tiene que ser lo primero que yo miraría antes de implementar algo en mi equipo de trabajo. Si para agregarle algún cambio a mi proceso requiere de un flujo extremadamente complejo, eso seguro no va a funcionar o no se va a usar, ¿no? Como el escenario que les acabo de contar. Seguro se va a hacer a posterior, una vez que ya se implementó, con el objetivo de cumplir el proceso, ¿no? Y por el otro lado también ese es un proceso de cambio que básicamente no existe o que es muy, muy ligero, muy, entendamos por ligero que básicamente no genera información de valor, tampoco me sirve, ¿no? En todo proyecto tiene que haber un proceso de control de cambios. Eso es fundamental. Y bueno, ese tipo de procesos y metodologías que vamos a ver, no hay un solo marco de trabajo para cualquier proyecto o cualquier empresa, sino que va a depender del tipo de proyecto, del tipo de empresa donde estoy, de organización donde estoy, de la influencia que tengan otros actores dentro de esa organización también. Muchas veces es muy complejo cambiar ciertos hábitos y culturas. Pero bueno, va a depender de varias cosas, ¿no? Y por otro lado, esto es una falla no de muchas metodologías, sino de formas de trabajo, es esperar algún delivery muy lejano en el tiempo, ¿no? Eso es también fundamental. Las entregas tienen que ser cercanas en el tiempo y reducir el tiempo que tengo de feedback de lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a ver que hacer eso no es simplemente decir que voy a entregar algo antes de tiempo, sino que implica un montón de cosas que hay que tener en cuenta, porque obviamente eso me va a poner mucho más presión a mí para realizar entregables y ponerle más foco a lo que estoy haciendo. Eso es súper importante. El foco de lo que realmente es importante y agrega valor, ¿no? Para dejar en segundo plano cosas que nos pidan, que realmente no estén agregando tanto valor. Entonces la priorización del valor es fundamental en este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, vamos a ver que el paradigma bajo el cual se trabaja, esto es un poco más, si van a cualquier libro de Scrum, vamos a ver que es un paradigma un poco complejo de poder implementar muchas veces, ¿no? Pasamos del escenario en el cual vamos a estar orientados en un plan de trabajo a el escenario donde vamos a estar orientados por el valor que ofrecemos, el valor que ofrece nuestro proyecto. O sea, vamos a medir el avance de nuestro proyecto no de acuerdo a la completitud de las actividades en un plan de trabajo, sino a cuánto valor ya está entregado y cuánto falta por entregar. Esa es la medida básica que tiene este tipo de metodologías. Entonces, otra cosa que tenemos que tener muy muy en claro es cómo medir el valor, cómo poder demostrar el valor que estamos entregando. Porque muchas veces yo puedo decir que esto tiene un gran valor para el negocio por X cantidad de argumentos, pero eso tiene que ser demostrable, ¿no? Porque mucha gente tal vez no lo entienda de esa forma, ¿no? Hasta que vea el entregable que estoy realizando. Y bueno, va a depender también de la escala que tengo para medir eso, ¿no? Pero básicamente, cómo medir el valor es algo fundamental que tengo que tener muy claro antes de poder empezar este tipo de procesos, porque el avance se mide de esa manera. Esto tiene una implicación con respecto a cómo yo armo mi plan de trabajo. Esto no quiere decir que no haya un plan de trabajo que vamos a seguir, pero como vamos a ver más adelante, lo que voy a estar siguiendo es un backlog, y voy a estar viendo cuánto valor de ese backlog, de esa lista de tareas, de esos features o características, ya están implementadas y de qué forma lo están implementadas para poder hacerlo. Y bueno, otro concepto fundamental es cómo se organizan los recursos, los requerimientos y el plan de trabajo con respecto al cliente, ¿no? El esquema tradicional es que yo tengo un conjunto de requerimientos y tengo que administrar los recursos y la fecha de entrega de acuerdo a lo que me están pidiendo, ¿no? Basado en el plan que me están marcando. Acá la, la perspectiva de este tipo de proyectos cambia fundamentalmente porque acá básicamente empezamos primero con los recursos, fechas que tenemos disponibles y de acuerdo a eso yo te puedo decir qué cantidad de cosas puedo hacer, ¿no? Básicamente ese es el escenario inverso. Eso es muy complejo de empezar a cambiar. Entonces, todos lo sabemos, ¿no? Que trabajamos en esto, muchas veces nos llegan las fechas y tenemos que sacar algo, no importa cómo. Bueno, básicamente reconocer que ese tipo de escenarios fracasan inevitablemente, ¿no? Y tratar un poco de empujar este tipo de filosofías y ver de pasar a un escenario orientado al valor que se entrega, ¿no? Bueno, otro tema fundamental que debemos considerar es el tema de el concepto de cuándo algo está terminado, ¿no? Y cómo se organizan los proyectos ágiles. Un proyecto tradicional básicamente tiene varias tareas que varias etapas que se van ejecutando una después de otra. Eso también se conoce como metodología en cascada, en donde primero se destinan los recursos a hacer cierto tipo de actividades, una vez que eso está completo, se empieza a hacer otro tipo de actividades y así, y se va pasando por fases del proyecto claramente definidas. Y a medida que se camina hacia adelante, como cualquier proyecto, el costo de volver a una fase inicial es altísimo, ¿no? En una metodología ágil se espera que ese ciclo en cascada se realice de igual manera, pero se realice de forma iterativa. Eso quiere decir que en cada ciclo, por ejemplo, vamos a tener análisis, desarrollo, pruebas, entregas al usuario, etcétera. Y básicamente esos ciclos se van repitiendo cada una de las actividades una y otra vez. Lo que sucede es que a medida que va avanzando el proyecto, cierto tipo de actividades se van ejecutando con menor carga de trabajo y otras van aumentando su carga de trabajo o esfuerzo. A medida que empieza el proyecto, seguramente las primeras iteraciones o ciclos se dedican más a actividades de análisis, a prototipado, tal vez un poquito a desarrollo, pero con el objetivo de prototipar cosas, o de hacer pruebas de concepto, o de mostrar algo muy rápido al cliente, pero con el objetivo de tener feedback para el levantamiento de requerimientos. Y ya luego, a medida que el proyecto va entrando en su clímax, digamos, las actividades de desarrollo son mucho más, tienen mucho más carga de trabajo, ya hay pocas actividades de prototipado, etcétera, ¿no? Pero básicamente en todos los ciclos se van realizando ese tipo de tareas. Y otra visión completamente distinta es que vamos a tener entregas de incrementos, como les contaba hoy al principio, ¿no? Esos incrementos se van entregando de acuerdo a también puede haber un plan justamente para eso, pero al final de cada iteración. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el concepto de que algo está entregado o terminado dentro de este contexto, ¿no? Que algo se entregue y se muestre, por ejemplo, hay dos tipos de consideraciones aquí. Una es entregar algo al cliente en una demo con el conocimiento de que esa entrega es parcial todavía, pero que eso que se está entregando realmente está terminado, ¿no? Y ese concepto, esa semántica que tiene la palabra de hecho terminado, va a depender también del equipo de desarrollo, pero tiene que ser algo que se controle de alguna manera, ¿no? Vamos a ver que para empezar a trabajar en este tipo de metodologías y empezar a hacer entregas de incrementos mucho más frecuentemente, obviamente el mayor valor a esto lo van a sacar cuando el feedback sea lo más rápido posible al usuario, y eso se logra también disminuyendo las interacciones que hay con ellos y las demos que se hacen. Pero realmente para empezar a caminar hacia ese tipo de escenarios hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer de otra manera, ¿no? Como por ejemplo la automatización de cierto tipo de actividades. Por ejemplo, la validación de hecho y la validación de calidad de que algo realmente cumple con mi definición de que algo está terminado, hasta cierto punto se pueden automatizar con herramientas como por ejemplo con Diffusion Server. Ahora un poquito más adelante vamos a ver eso. Pero bueno, básicamente esto es una definición del equipo, ¿no? Tiene que haber un lugar en donde la gente del proyecto sepa qué cosas tiene que tener en cuenta cuando dice que algo está terminado. No simplemente terminé, compila y lo subí a algún lado, o lo tengo ya funcionando, pero ni siquiera ya lo comprometí en algún repositorio de código, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a definir cuáles son los estándares que se van a cumplir. Esa serie de guías tenemos que tener una herramienta en donde vamos a publicar esa serie de estándares que vamos a medir, así como los estándares de desarrollo, las guías, buenas prácticas, etcétera, documentos que queremos compartir con el equipo. Parte de ese checklist que vamos a publicar tiene que poder ser validado de forma automática. Imagínense un equipo que trabaja ya en un escenario ágil realmente extremo, está entregando cosas y está comprometiendo cambios en el código, por ejemplo, del sistema o la solución que esté desarrollando de forma muy, muy frecuente. Y poder validar que realmente cada uno de esos cambios individuales sobre la línea de base del código estén cumpliendo con los estándares que definimos es algo que tenemos que automatizar necesariamente. Entonces, bueno, este concepto de hecho o incrementos finalmente se va a convertir en el último entregable que vamos a hacer al cliente, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en la presentación vemos qué cosas podríamos pedir para validar que algo está hecho, ¿no? Inclusive, esto es algo que cuando el equipo empieza a alcanzar madurez, tal vez se lo digo por experiencia, el propio equipo empieza a agregarle más cosas a esa lista, ¿no? Mira, ya no me basta con que el código esté en el repositorio, que compile, necesito que las pruebas unitarias pasen, necesito que las pruebas de iteración también, necesito que el build de deployment también funcione, que estas pruebas de seguridad se validen, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas y es una buena práctica esa lista de elementos que van a definir a que algo está terminado o no se vaya extendiendo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, con Mountain Foundation Server podemos cargar todo ese tipo de estándares en SharePoint, ¿no? Con una lista, SharePoint soporta algo que se llama Wiki, que básicamente es un administrador documental muy bueno y que podemos utilizar muy muy ágil para utilizar en un equipo de desarrollo. Ahí podemos publicar cuál es nuestra lista de hecho o determinado, cuáles son los requisitos y al mismo tiempo podemos hacer un build automatizado para validar ese tipo de cosas, ¿no? Ok, bueno, el gráfico que vemos aquí en este slide es básicamente muy similar al anterior. Es básicamente tomar los principales hitos de una metodología en cascada tradicional y ejecutarlos en forma iterativa con incrementos iterativos en una metodología ágil, ¿no? Como por ejemplo Scrum. Entonces, ¿qué vamos a lograr con este tipo de actividades? Y este es un gráfico que vemos aquí. Que inclusive ustedes lo pueden obtener si toman algún tipo de métrica de trabajo con su equipo de desarrollo, ¿no? Al principio, lo que vamos a ver es que la serie que marca la iteración tradicional básicamente mide el trabajo que se está haciendo de acuerdo al tiempo del proyecto, ¿no? Eso muchas veces inicia con una carga alta de trabajo, donde se definen un montón de componentes, se sube todo el repositorio, y después el proyecto entra en una meseta. Y en algún momento, cuando vemos que cómo está yendo el proyecto, cómo es el usuario, nos damos cuenta de que los requerimientos tal vez no fueron bien definidos, que necesitamos hacer un montón de cosas más, la carga de trabajo empieza a aumentar. Y sobre todo al final del proyecto. Esta es la típica curva de trabajo, de carga de trabajo de un proyecto. La idea es tomar esta curva de trabajo y reducirla en iteraciones. Entonces esa curva se va a realizar antes de la entrega del incremento de la iteración. Como en la entrega del incremento de la iteración, lo mínimo que se tiene que hacer es una demo al Product Owner, ¿no? al representante del usuario o al usuario final. Esa demo obviamente demanda trabajo al equipo porque hay que armarla, hay que armar un script, hay que presentar las cosas bien, tienen que estar los datos preparados para hacer esa demo al equipo de al usuario y es parte del trabajo de las iteraciones, ¿no? Pero la idea es que eso se reduzca y se haga de forma iterativa, ¿no? Como la segunda serie que vemos que se llama iteraciones ágiles. Y eso básicamente es el esquema de trabajo, la forma que tenemos de ver absorber trabajo en un tipo de proyecto que traje por ciclos. Y esto lo podemos ver en los reportes que generamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito también más adelante de lo que significa velocidad, cómo se mide el avance, que ya los adelantamos, que es con el valor, etcétera. ¿Qué otro tipo de metodologías ágiles podemos considerar? No solamente Scrum, bueno, hay varias cosas que tienen alguna consideración en metodologías ágiles o son propiamente formas de trabajo ágiles, ¿no? Acá hay una lista, lo pueden anotar si quieren, esta presentación luego va a estar disponible. Hay muchísimas más que estas. Vamos a hablar de Scrum Y voy a hablar de la última también, que es MSF for Agile, que también es una metodología que viene dentro de Team Foundation Server, que pueden utilizar. Bueno, como dijimos entonces, Scrum es una metodología iterativa, incremental, entrega incrementos en cada iteración y está basada en los procesos que utilizaba Toyota en los años 80 para la elaboración de nuevos productos, ¿no? Esto no es algo que se inventó en el mundo de desarrollo de software, sino que es algo que se trajo para empezar a trabajar de igual manera, ¿no? En una entrega continua y iterativa de incrementos en funcionalidad. Si quieren pueden investigar un poquito más sobre los orígenes de Scrum, que es bastante interesante. Aquí vemos el típico diagrama que tenemos de Scrum, ¿no? ¿Qué significa entonces el concepto de iteración y qué otros conceptos tenemos dentro de Scrum? Tenemos esto que se llama backlog, que se los voy a mostrar en la herramienta. O sea, tenemos que tener alguna herramienta que nos permita manejar el backlog de tareas. El backlog de tareas es el conjunto de características que debe cumplir nuestro sistema. Y aquí la principal diferencia. Vamos a medir el avance en función del valor que ejecutamos y que brinda cada característica. Esto no es un avance en función de un plan de proyecto. Esas cosas que se cargan en un backlog no son actividades. Las actividades se van a derivar de los ítems que nosotros ponemos en esa bolsa, en ese backlog de tareas, ¿sí? Por ejemplo, un ítem de backlog puede ser, bueno, mi sistema tiene que exportar los reportes a Excel, a PDF, se tiene que poder conectar con SharePoint, tiene que, no sé, poder recuperar datos de una base de datos SQL, tiene que poder facturar de manera electrónica, tiene que, no sé, X cantidad de cosas, ¿no? Son features o características que tiene que poder hacer, se tiene que poder ver bien en dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Que se cargue algo en ese ítem de backlog no quiere decir que el equipo lo vaya a ejecutar. Básicamente es una lista de cosas que en algún momento vamos a priorizar y vamos a valorizar. El backlog tiene que estar valorizado en todo momento y de ahí vamos a decidir en función de esos atributos cómo vamos a ir ejecutando el trabajo. Entonces, otro concepto importante es la forma en que el trabajo, la secuencia en que se van ejecutando las actividades va a depender del valor que nosotros veamos en el backlog. Ese valor realmente no lo pone el equipo de desarrollo solamente, sino que también es algo fundamental que lo tiene que hacer el usuario para el cual estamos desarrollando la solución. Obviamente van a haber cosas que vamos a tener que hacer antes que alguna otra por algún simple tema de dependencias, pero bueno, la idea es que eso esté priorizado por valor. Esos ítems se tienen que poder planificar de tal manera de que se puedan ejecutar dentro de una iteración en algún momento. Pueden haber ítems muy grandes, como por ejemplo, mi sistema tiene que poder utilizarse en dispositivos móviles. Bueno, eso puede ser todo un proyecto en sí, ¿no? Que se derive de esto. Por la complejidad que eso implica, la cantidad de dispositivos, plataformas, etcétera. Entonces, ese ítem se puede descomponer en distintos ítems y, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, en esta iteración voy a agregar un ítem hijo de este que básicamente va a ser un prototipo inicial para verlo en un Windows Phone, en un Windows 8. Algo así, ¿no? Se tiene que poder ver un prototipo inicial en Windows 8. O sea, la forma de escribir el ítem sería de esa manera, ¿no? Como característica. Tomamos esos ítems, rankeamos, tomamos los primeros de la lista y los vamos pasando a otro backlog, que se llama el backlog de sprint. El backlog de sprint también es una categorización del backlog que básicamente mide los ítems que se están ejecutando para esa iteración o ese ciclo, ¿no? Para ese sprint. En Scrum, un ciclo se llama sprint, se lo conoce como sprint. Y bueno, la idea es que el equipo se comprometa a ejecutar esa serie de ítems y al final de la iteración esos ítems estén realizados de la forma en que nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y hagamos una demo al usuario. Obviamente de esa demo van a surgir un montón de cosas nuevas, cambios, etcétera, y eso es algo esperable. En Scrum eso pasa. Y sucede porque se está entregando feedback temprano, ¿no? Pero yo ya puedo empezar a medir el valor que va teniendo la ejecución del proyecto. Y el valor es un número, lo pueden medir de muchas formas, ¿no? Pero básicamente pueden tomar una escala del 1 al 10 y ponerle un número. Y de esa forma van midiendo el valor del backlog, el valor del backlog que ya está ejecutado, etcétera, ¿no? Pueden sacar un montón de métricas en función de ese tipo de atributos. A mucha gente les pasa que los primeros sprints, las primeras iteraciones, cuando empiezan a trabajar con Scrum, los desalienta un poco, primero porque no saben medir mucho la carga de trabajo que van a poder absorber, no saben dividir bien los ítems, no saben el aprovechar bien las demos de entrega de la iteración. Lo que sucede siempre en las primeras iteraciones es que el usuario hace muchísimos cambios y básicamente me cambia absolutamente todo lo que con tanto esfuerzo y amor entregué al usuario. Seguramente te lo van a cambiar todo, te van a decir que le faltaron cosas, etcétera, ¿no? Pero eso es algo totalmente esperable de ese tipo de interacciones. Y es algo con lo que el equipo tiene que empezar a lidiar porque es lo que se espera, ¿no? Esas reuniones no solamente para demostrar el valor que se hizo en esa iteración, sino tiene como objetivo el tomar feedback. ¿Hasta qué punto se van a tomar feedback, se van a hacer cambios? Eso obviamente es una decisión que la van a tomar. No siempre, la idea es que el desarrollo no sea infinito, que todo el tiempo estén tomando cambios. Pero sobre todo las primeras iteraciones, eso es súper importante porque me da una idea de cómo va a ir el proyecto, ¿no? Ya tiene idea de por dónde vienen las cosas. Obviamente ya después de las primeras iteraciones, el feedback de usuario sobre todas las cosas nuevas que estamos haciendo tiene que empezar ya a administrarse de cierta forma para que no el proyecto tampoco se desvíe totalmente de un plan inicial que seguramente tenemos, ¿no? Otras cosas típicas son que al armar el backlog y pasarlas a las iteraciones de los sprints, se pasen ítems que sean muy grandes, ¿no? De cada uno de esos ítems que se van a pasar a los sprints se van a desprender tareas o actividades. Esas son las actividades o tareas que generalmente estamos acostumbrados a ver en un plan de proyecto. Necesitamos una herramienta que nos asocie ese ítem de backlog con esa característica del sistema a ese conjunto de herramientas de tareas que vamos a ejecutar. Y tener esa asociación, ¿no? Pero lo que no tenemos que hacer es tomar ítems que sean muy grandes, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que nuestro equipo puede ejecutar X cantidad de esfuerzo, tomamos un ítem muy grande y si no lo terminamos porque nos faltaron algunos detalles, no lo puedo marcar como terminado, porque realmente no está terminado, aunque falte uno o dos detalles. Y eso hace que la entrega de valor al final, al menos en las métricas, sean desfavorables, porque no se cumple, hay un montón de trabajo que no se puede marcar como terminado. Entonces, el secreto también está en conocer y entender cómo fraccionar esos ítems de tal forma de minimizar también un poco el riesgo de si algo queda o no fuera de la iteración, ¿no? Por algún tipo de motivo. Bueno, vamos a pasar muy rápido a algún mapeo que podemos hacer de Scrum y Team Foundation Server. Concepto de Scrum lo vemos del lado izquierdo y concepto en Visual Studio o Team Foundation Server del lado derecho. Lo que se conoce como equipo o team en Scrum lo vamos a poder manejar con grupos, con un esquema de seguridad por grupos dentro de Team Foundation Server, ¿no? Tenemos este concepto también que se llama Team Rooms, que se los voy a mostrar en una versión de Team Foundation Server que se llama Team Foundation Service, que es una versión de TFS básicamente que está en la nube. Y lo vamos a poder validar ahí, ¿no? Es básicamente una herramienta de colaboración. Definition of Done, esto que les explicaba hoy de dónde publicar, qué significa que algo está terminado o no. Tenemos que tener alguna herramienta para administrar ese tipo de documentación. En una wiki, por ejemplo, en SharePoint, TFS se integra con SharePoint sin problemas. Les voy a mostrar una que hice yo. El producto o la solución que estoy desarrollando, esto es el Team Project de Team Foundation Server. El Product Backlog también se llama Product Backlog y Product Backlog Item se llama igual Product Backlog Item o Bug, ¿no? O defecto. Un ítem del backlog es lo mismo que un defecto, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero desde el punto de vista de la administración de la metodología es exactamente lo mismo, ¿no? Si nos reportan un defecto, lo vamos a poner dentro del Product Backlog para poder medir. Para poder planificar ese ítem luego en alguna iteración posterior y poder corregir ese defecto. Otras cosas importantes, por ejemplo, bueno, Sprint lo van a ver también como iteration. Y este concepto de burndown o velocidad, que es un concepto fundamental en Scrum, que básicamente mide la cantidad de esfuerzo que un equipo puede ejecutar por iteración. La medida de esfuerzo es algo que se intenta que no esté asociada a las horas de trabajo de la gente, porque las horas es algo muy relativo también. Realmente uno trabaja 8 horas por día, es todo un tema planificar en horas. Lo que te está, una buena práctica es planificar en alguna escala que nosotros utilicemos internamente como equipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho los números múltiplos de 2, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 1, el 2, el 4, el 8, 16, 32 y así, ¿no? Y esa es nuestra escala. Entonces, de esa forma, decimos si un ítem tiene un esfuerzo de 4, de 8, de 16, etcétera, ¿no? ¿Y por qué siempre doblando la cifra? Porque tratamos de que el desarrollador piense bien si es algo que realmente merece el doble de esfuerzo o con el número que dio es suficiente, ¿no? Como para tratar de encasillar un poco las definiciones de esfuerzo, para no poner un número muy arbitrario, ¿no? Entre 5, 6 o 7 o 8 o tal vez 4. Tratar de tener como una escala fija, ¿no? Se utiliza mucho también la sucesión de Fibonacci que va incrementando los números siguiendo el patrón de Fibonacci, ¿no? Esto es algo también pueden utilizar y es algo que debieran poder configurar en su herramienta. Otra cosa muy rápida antes de pasar la demo es este gráfico de Venn Diagram, donde básicamente esto se traduce a cómo se van quemando las horas o el esfuerzo de trabajo durante la iteración. Una iteración empieza con una fecha y termina en una fecha clara. En esa fecha seguramente se hace una demo al usuario, pero al principio de esa fecha hay un montón, el backlog de sprint de esa iteración está lleno y no hay nada que se haya hecho. Cuando se llega al final, al último día del sprint, ya tenemos que tener muchos ítems todos los ítems que dijimos que íbamos a hacer en esa iteración tienen que estar terminados o completados. Y la forma de hacer eso es gradualmente, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Si vemos que un día antes de entrar a la iteración la gente completó todos sus ítems, entonces ahí hay algún tema que tenemos que ver, ¿no? Si la gente realmente no actualizó el estatus de trabajo de sus actividades o si realmente el último día terminó de hacer todo, ¿no? Entonces, la salud un poquito de cómo se va ejecutando el trabajo, cómo se va administrando, también lo podemos llevar con este gráfico de Burnout, que tiene que seguir esa tangente de 45 grados entre la fecha de inicio y la fecha final. Ese es un reporte fundamental. Otra cosa que mencioné acá, muy importante, es el tema del estatus de trabajo de las actividades. En Scrum, ¿cómo marcamos esto? Básicamente se utiliza un pizarrón, un corcho, en donde se pegan papelitos en tres columnas distintas. Tenemos la columna de pendiente, en progreso y terminado. Y la gente básicamente toma alguna tarea que está en la columna de pendiente. Esa tarea seguramente se desprendió de algún ítem que estaba dentro del backlog. La lleva a la columna de progreso. Cuando termina, se levanta de su silla, saca el papelito de la columna de progreso y la pega en terminado. Es algo muy manual que sirve muchísimo. Y cuando yo entro en una habitación donde están trabajando en Scrum, yo con solo mirar el pizarrón veo el avance que tiene las cosas, ¿no? También del lado derecho, por ejemplo, vemos el gráfico de Burndown de avance para esa iteración, ¿no? Que se suele pegar y eso generalmente se imprime por cada día, ¿no? Vamos a ver cómo trabajar con esto en un ambiente virtual. Bueno, vamos a pasar a la demo de TFS. Para eso lo que voy a hacer es compartir mi escritorio. Voy a esperar un segundo para que se refresque la pantalla. Algunas veces tarda en refrescar. Y bueno, lo primero que vamos a ver aquí es el dashboard de administración de proyectos de Team Foundation Server. Esto cambió, si conocían versiones anteriores de Visual Studio van a ver que cambió bastante. Cuando ingreso, por ejemplo, veo información muy rápida, ¿no? Tengo el burndown aquí del lado derecho, que en este caso no está completo, porque falta información en este proyecto. El sprint donde estoy, las fechas, la cantidad de horas pendientes, ejecutadas de la cantidad pendiente. El color de esta barrita de aquí me está marcando, por ejemplo, la capacidad total de mi equipo. Si está en color rojo o violeta, por ejemplo, eso me está marcando que la capacidad de mi equipo para hacer el delivery de ese sprint no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, un concepto importantísimo que en versiones anteriores de TFS no se podía llevar es la capacidad del equipo. Eso es algo que se puede configurar dentro de TFS sin tener que tener una herramienta de administración de proyectos, ¿no? Vemos información muy rápida, por ejemplo, de cuántos ítems hay en el sprint backlog, cuántos de esos están sin terminar, etcétera, ¿no? Cuántos. Y debajo vemos algo que se llama Rooms o Team Rooms. ¿Qué es esto que les comentaba? Que es una herramienta de colaboración estilo chat, en donde puedo comunicarme con el resto de los desarrolladores, y también ahí se publican eventos que sucedan dentro del equipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, algún build automático que se ejecutó falló y se publica como si fuese un mensaje en el chat, ¿no? Esa es alguna de las características que tenemos. Lo primero que vamos a hacer cuando llegamos aquí es el backlog de trabajo. Entonces vamos a hacer clic aquí sobre este elemento del backlog y vamos a ver, por ejemplo, que aquí vemos el backlog de trabajo. Aquí tenemos algunos ítems de backlog. Aquí podemos agregar ítem nuevo, ¿no? Exportar a PDF, exportar a Excel. Esto tiene que ser muy rápido, muy, muy ágil. Imagínense, nosotros usamos esto cuando estamos en una plática con algún usuario y estamos hablando y el usuario empieza a navegar un montón de cosas y bueno, uno las anota aquí, al menos las carga. Luego ya veremos si eso requiere de poner actividades de análisis en alguna iteración de Scrum o algo, pero bueno, al menos las vamos anotando. Que se pueda ver en devices, ¿no? ¿No? Dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Este es mi backlog de trabajo. Otra forma de hacer esto es con Scrum. Si vamos a Team Foundation Server, por ejemplo, vamos a conectarnos al mismo proyecto que estábamos viendo en la página web que les estoy mostrando. A propósito, eso se llama Web Access en Team Foundation Server. En este caso estoy trabajando con una versión de Team Foundation Server que está en la nube, como les contaba. Que, por cierto, si no tienen cuenta ahí, la pueden sacar, es gratuita, pueden tener hasta 5 usuarios en una solución gratuita. Vamos a ir, por ejemplo, este es mi visor de cómo se vería la administración de mi proyecto desde Visual Studio. Vamos a Work Items. Vamos a ver aquí que tenemos nuestro Product Backlog. Lo tenemos como una consulta. Vamos a ver la misma lista que yo estoy cargando a través de mi página web. La puedo seguir cargando aquí en Visual Studio, por ejemplo. Pero obviamente si no tengo Visual Studio y lo quiero hacer en forma batch, o si en lote muy, muy ágil, lo puedo hacer con Excel, por ejemplo. Aquí lo que hice fue conectarme a este servicio de Team Foundation Server con Excel. Y aquí obviamente también puedo seguir cargando ítems de backlog. Vamos a agregar otro. Facturar electrónica. Y ahí vamos agregando ítems, ¿no? Podemos poner esto que, no sé, si ya lo aprobamos, lo vamos a hacer en el Screen 1 o no, etcétera. Y cuando terminamos, le damos Publish y esto lo sube a Team Foundation Server. Noten que Team Foundation Server ya me puso un valor en la prioridad del backlog para este tipo de ítems. Esto lo hizo en forma automática viendo los valores que tenían otros ítems y en el lugar en el que estaban esos ítems dentro del backlog, ¿no? Por ejemplo, si vuelvo aquí, yo puedo mover algún ítem y también el orden en que aparecen dentro de mi backlog. De alguna forma u otra me puede marcar la prioridad que tiene eso para ejecutarse, ¿no? Es algo muy sencillo de ver. ¿Qué más? Vamos a ver, por ejemplo, el board de trabajo que les contaba. Este es el corcho que vimos en la presentación. En donde podemos ver, por ejemplo, qué ítems. Acá podemos cambiar, por ejemplo, estatus de ciertos ítems. Perdón, este no es el corcho, es algo muy similar en donde podemos marcar, por ejemplo, qué ítems, por ejemplo, están aprobados por el equipo de trabajo. Qué ítems ya se están ejecutando, ¿no? Por ejemplo, si ya vamos a ejecutar este device y lo ponemos en committed. Si ya lo terminamos, lo marcamos en done. ¿Sí? Es una forma muy similar a la que tenemos de trabajo en el corcho. Si, por ejemplo, me muevo aquí al Sprint 1, voy a ver el corcho que les mostraba hoy. De este lado, del lado izquierdo, veo el ítem de backlog que está asociado a todas estas actividades que están aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo tres ítems. Uno se llama Demo Scrum, Webcast y el otro factura electrónica. Webcast tiene todos estos ítems que vemos aquí, que es crear proyecto, armar PPT, crear website en Azure, crear ejemplo web, etcétera, ¿no? Y de esta forma yo puedo ir administrando mis tareas. Esta acción no solamente cambia la ubicación de la actividad en este tablero, sino que internamente ejecuta una transacción contra TFS que cambia de forma automática el estatus de esa actividad, ¿no? Es que también le puedo poner, por ejemplo, algún esfuerzo o horas, por ejemplo. Le puedo asignar a otra persona la actividad, etcétera. Es muy bastante sencillo de manejar. Si tienen un monitor touch, por ejemplo, en la oficina, un poco grande, lo pueden tener ahí y las personas van arrastrando esto columna a otra. Es la forma ideal de trabajar con este tipo No lo pueden tener de esta manera, publicado en un monitor touch, y eso es bastante padre. De esa forma lo pueden ver. Dentro de ese sprint, otra cosa que podemos hacer es configurar la capacidad del equipo. Vamos aquí a la opción de Capacity y podemos tener todos nuestros miembros que están trabajando en este proyecto y le ponemos cuántas horas, por ejemplo, trabaja por día, en qué actividad. Por ejemplo, si hay días que no van a trabajar, bueno, no va a trabajar del 28 al 29. Tengo que poner una fecha dentro del sprint. Este sprint creo que va del 20 al 21. Ahí está. Entonces, por ejemplo, este recurso trabaja 6 horas por día, pero 2 días no va a trabajar, ¿no? Por algún motivo. Entonces, de esa forma se van calculando las capacidades del equipo de trabajo y de cada persona, que eso podemos ver aquí al lado derecho. Ahí vemos, por ejemplo, que Max tiene una capacidad ociosa todavía y se pone haciendo más trabajo, que Javier, por ejemplo, ya está saturado. Y como Javier tiene asignada la mayor parte de las actividades, el equipo entero está saturado, ¿no? Ahí podemos redistribuir el trabajo, ver cómo están, si necesitamos más recursos, pedir a alguien que se quede más tiempo, etcétera, ¿no? Eso ya depende de cómo se maneja el equipo, ¿no? Vamos a guardar esto. Otra cosa bastante buena que tiene es esto que les contaba de Rooms o Team Rooms. Vamos a un proyecto en particular, aquí estén dentro de las salas. Aquí, por ejemplo, veo a todos mis colaboradores. Y en este mismo espacio, por ejemplo, se van disparando eventos que yo quisiera ver dentro de TFS. Por ejemplo, builds, que aquí también, como esté chateando con alguien, que el servidor de build, si detecta algún problema o algo, me dispare alguna advertencia, que yo la vea aquí como un mensaje de chat, ¿no? Cambios en el código, por ejemplo, que me notifique. Cambios en los work items, en los ítems de backlog, en las tareas, etcétera, o notificaciones de code review. Otra cosa que se utiliza muchísimo en metodologías ágiles son los escenarios de feedback o review de código. Eso es súper importante y es algo que se aconseja, ¿no? Sentarse con alguien más y hacer una revisión del backlog de trabajo, de las últimas actividades, del código que hizo, que desarrolló, para ver si se puede optimizar, etcétera. Hay muchas cosas que con solo ver el código que alguien más está haciendo se puede ayudar y puede desarrollar entre ambos. Esos code review FIBA se pueden solicitar desde Visual Studio de la misma forma de que yo puedo cargar o configurar trabajo. Por ejemplo, si vamos a la opción de MyWorks, vamos a conectarnos a... Vamos a crear algún feedback de trabajo para poder ver cómo se trabaja de esa manera. Vamos a cambiarnos de proyecto. Vamos a ir a Demos Crew. Aquí, por ejemplo, yo puedo solicitar un review. Por ejemplo, se le voy a pedir a Alejandro. Le voy a decir que necesito revisar el módulo de exportación a Excel. ¿No? Básicamente. Y eso va a tomar todo el lote de trabajo que yo tenga en Visual Studio para, sin comprometer a TFS, para enviárselo como un request. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de un request de feedback. Y aquí vemos como del lado izquierdo se muestra el código como está originalmente en la línea base de código. Y del lado derecho se muestran todas las modificaciones que yo estoy haciendo por las cuales estoy solicitando el feedback del código que estoy realizando, ¿no? En esta línea también veo un comentario que hizo Javier, que dice esto no está bien, ¿no? En esta línea de código en particular. Aquí yo puedo venir y bueno, agregar cambios, poner otro comentario, etcétera, ¿no? Y básicamente esto va llevando un thread de conversación sobre Visual Studio, y eso va quedando registrado en la herramienta, que es algo que queremos lograr, ¿no? Bueno, entonces vimos varias formas de operar con TFS. Imaginemos un momento cómo tendríamos que hacer esto si no tuviésemos una herramienta que administre este tipo de cosas y que no esté integrada, por ejemplo, a Visual Studio. Seguramente tendríamos un Excel similar al que estamos viendo aquí. Ese Excel, por ejemplo, tendría unos gráficos como esto. Dentro de ese Excel tendríamos todos los sprints configurados así, de esta manera, con todas las fechas, algunos atributos de los sprints. Tendríamos algún otro Excel donde tenemos la gente que está colaborando con las actividades que está ejecutando, las fechas de entrega, hora, esfuerzo, etcétera. El backlog también lo tendríamos en un Excel similar a este. Y ese Excel seguramente lo tendríamos en una carpeta compartida en algún servidor o en SharePoint en algún lado. Y bueno, tendríamos que estar manteniendo de esta manera, ¿no? Lo que les acabo de mostrar aquí es un repositorio unificado de todo este tipo de artefactos que se pueden consultar también con Excel, por ejemplo, si estamos acostumbrados, desde Visual Studio, desde una herramienta web. Esas son las ventajas que tiene trabajar con ese tipo de herramientas, ¿no? Y no solamente en equipos en los que actualmente estamos trabajando con tecnología Microsoft. Por ejemplo, aquí tengo Eclipse instalado. Eclipse es el líder de desarrollo que se utiliza muchísimo para desarrollos en Android, en Java, en PHP, etc. Y también hay un plugin que se llama Team Explorer Everywhere que pueden instalar y pueden trabajar con otro tipo de proyectos que no necesariamente sean tecnología Microsoft, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, estoy conectado a mi proyecto de TFS de Scrum. Vemos que tengo una vista muy similar a la que tengo en Visual Studio. Tengo los work items, el trabajo pendiente, etcétera. Puedo ver el backlog y puedo consultar el backlog. Sí, lo puedo ver aquí. Puedo versionar código directamente desde Visual Studio. Desde Eclipse, perdón, también, ¿no? Algo muy bueno también, no sé si sabían, pero Team Fundiso 2013 también va a incluir a JIT como repositorio de código. Entonces, ustedes podrían elegir si trabajan con TFS o con JIT. Y eso está muy bueno porque, por ejemplo, en Mac, por ejemplo, si desarrollan en Xcode, cuando trabajan con iOS, por ejemplo, si están haciendo desarrollos para iPhone o para iPad, pueden utilizar Xcode y desde ahí Xcode obviamente soporta, tiene un cliente de JIT, pueden utilizar otras soluciones como GitHub o directamente con TFS. Pueden versionar y TFS actúa como si fuese un repositorio de JIT. Hay otra herramienta también que se llama JIT TFS, que emula a un cliente, emula a un servidor de JIT, pero realmente versionado en TFS, ¿no? Y es una herramienta que funciona como JIT de cliente, pero compromete los cambios a un repositorio de Team Foundation Server. Eso es algo que ahora lo pueden utilizar en Team Foundation Service, que es es la solución del TFS en la nube, ¿no? Por ahora. Pero eso va a estar disponible en Team Foundation Server 2013. De hecho, yo aquí tengo un proyecto en JIT. Les voy a mostrar cómo se ve eso desde TFS, desde Visual Studio, perdón. Ven aquí, por ejemplo, tengo a tres servicios de Team Foundation Server. Tengo Team Foundation Service arriba. Tengo, esto está en la nube. Tengo esta máquina virtual que se llama Demo TFS 2012. Y tengo Localhost. O sea, tengo tres TFS. Y además aquí abajo tengo un repositorio JIT local que está sincronizado, que es un clon del repositorio JIT que está en Team Foundation Service también en la nube, ¿no? Y lo pueden manejar desde aquí. Entonces eso pueden elegir y de esa manera pueden colaborar con distintas plataformas. Bueno, antes de finalizar la demo, otro concepto súper importante que debiéramos tener en cuenta dentro de este tipo de plataformas, no solamente el poder llevar el backlog, las actividades, las tareas, es también el poder ejecutar builds automatizados. Entonces, ¿qué significa esto? Los builds automatizados detectan cambios en el código y de forma automática disparan una serie de acciones. Lo mínimo que hacen es compilar el código, pero obviamente pueden hacer un montón de otras cosas adicionales, ¿no? Como por ejemplo, ejecutar pruebas unitarias, ejecutar reglas de análisis de código, etcétera, ¿no? Antes de pasar eso, lo que quiero es que vean esta consulta aquí satisface, donde es una consulta jerárquica, donde tengo mis ítems de backlogs configurado. Y es jerárquica porque tengo tareas asociadas a cada ítem, ¿no? Muchas de estas tareas que están acá son las que veíamos hoy en el corcho, en donde podíamos mover las tareas entre las tres columnas, y cada una de esas tareas estaba asociadas a un ítem de backlog. Esta es una vista jerárquica, tabular, de ese mismo tipo de vista, en donde podemos asociar las tareas que tenemos con los ítems. Cada uno de estos ítems, obviamente, se pueden editar en un formulario como el que vemos aquí. Y todos estos formularios, ítems y conceptos que vemos aquí se pueden personalizar. Ustedes podrían tomar alguna plantilla de Scrum o de Agile, por ejemplo, que ya trae TFS, descargarla localmente, agregarle cosas, campos, columnas, conceptos nuevos, llamar las cosas de otra manera para personalizarlo a cómo trabajan ustedes y subirla a Team Foundation Server para que puedan ver la plantilla metodológica como ustedes lo quieran, ¿no? Eso básicamente es parte de la etapa de implementación de Team Foundation Server. Esto también lo pueden hacer desde Excel, desde Project Server y desde SharePoint, ¿no? Si volvemos, por ejemplo, a mi otro TFS que les estaba mostrando hoy, Yo tengo, por ejemplo, aquí un sitio en SharePoint que se crea de manera automática con TFS, en donde tengo una wiki, es el Team Wiki, en donde tengo publicada mi Definition of Done. Mi Definition of Done es básicamente qué es lo que tiene que hacer un desarrollador antes de venir a decirme que algo está listo, ¿no? Tengo un montón de números, esto lo pueden ir extendiendo, pero básicamente es, bueno, que el código esté en TFS, que todos los test unitarios estén en verde, o sea, que corran bien, que tenga una cobertura de código de X cantidad de porcentaje, que tenga reglas de análisis de código en verde, que tenga un build de integración continua en verde y que tenga un build de deployment en verde, ¿no? Por ejemplo, son cosas que nosotros pedimos. Bueno, que esté el código en TFS, eso es fácil de comprobar. Que los tests unitarios estén en verde, para eso necesitan un framework de testing unitario. Eso también ya lo tiene Visual Studio. Si trabajan con algún otro framework de testing unitario para .NET, existen varios plugins que pueden utilizar y que pueden utilizar para meter ese framework de testing unitario dentro de Visual Studio, si no quieren utilizar el de Visual Studio. Pero bueno, ahí básicamente lo que necesito es un framework que me diga qué porcentaje de ese código se ejecutó, cuáles fallaron, cuáles no, en dónde está el fallo, tengo que tener herramientas de assert, por ejemplo, poder validar si el resultado de alguna llamada, de algún método, tenía que haber devuelto tal o cual valor, si tenía que haber arrojado tal o cual excepción. Entonces, tener todos esos mecanismos, eso es básico en un framework de testing unitario. Tengo que tener la posibilidad de medir la cobertura de la prueba unitaria. Y eso lo hace Visual Studio también y lo hacen algunos también frameworks de testing unitario, en donde miden la cantidad de líneas de código que se ejecutaron o que se ejercitaron a partir de esa prueba unitaria, ¿no? Entonces, ahí podríamos pedir que tenga una cobertura del 30, 40, 50, 60, etcétera, ¿no? Es muy difícil llegar a una cobertura muy alta, el 90, 100, pero sí yo puedo pedir a lo más bajo o una cobertura más alta en distintos tipos de componentes. Eso se puede variar de manera automática, como les dije, lo hace Visual Studio, y esto obviamente tiene que estar de forma automática. El build lo que hace es tomar, ejecutar las pruebas, y luego de eso saca una métrica de cobertura y básicamente me dice si está arriba o no del 60%, ¿no? Y si no está, puedo hacer fallar el build, por ejemplo, y enviar un mensaje de notificación al desarrollador. Regla análisis de código. Como les contaba, hay muchas cosas que con solo mirar el código sin ejecutar la solución uno se puede dar cuenta de si están mal o están bien. Aquí, por ejemplo, tengo un proyecto que se llama Shard Zlib, que básicamente se utilizaba mucho en .NET antes, que es una biblioteca que nos permite comprimir en zip streams de .NET, ¿no? Archivos, etcétera, lo que sea. Seleccioné esta para ejecutar una prueba. Es unas reglas de análisis y de métricas de código, porque tiene algunos segmentos de código que son muy complejos. Por ejemplo, Visual Studio puede medir la complejidad del código con algunas métricas muy conocidas en la industria, como complejidad ciclomática, índice de mantenibilidad, cantidad de líneas de código, acoplamiento de clases, etcétera. Eso lo podemos sacar de manera automática, como lo acabo de hacer yo aquí. Puedo hacer un ranking de esto, por ejemplo, para obtener la más compleja. Y aquí encontré que es el método que se llama Test Local Header. Si hago doble clic sobre este método que me dice que tiene una complejidad ciclomática de 70, voy a ver que esto tiene muchos paths de ejecución, que es básicamente lo que mide la complejidad ciclomática, ¿no? ¿Cuántos variantes de ejecución tiene un algoritmo, ¿no? Un método? Vamos a ver que tengo muchos if anidados, muchos parámetros, muchas validaciones contra variables que se calculan dentro de ifs anteriores. Un código bastante complejo, ¿no? Esto yo puedo validar de manera automática con una regla de análisis de código y decir que mi build rechace, por ejemplo, si eso es mayor a 20, a 25, etcétera, ¿no? Eso es súper importante y está extremadamente asociado con el desarrollo ágil, porque como les he comentado, ser ágiles no solo implica trabajar con Scrum, sino realmente hacer cosas que hagan que el trabajo sea más ágil para todos y sin descuidar la calidad de lo que estoy entregando, ¿no? Eso es súper importante. Esto lo pueden automatizar dentro del servidor de build y puede ser parte de su definition of done dentro de SharePoint y de las cosas que ustedes validen en sus proyectos, ¿no? Build de iteración continua en verde, que básicamente ejecuta todo eso que estaba anteriormente, y el build de deployment en verde. Deployment es básicamente una vez que el build de iteración continua validó todo lo que tenía que validar, hace un deployment automático a un servidor de desarrollo. Otra cosa importante de ser ágiles es que estemos entregando cosas todo el tiempo. Entonces, en cualquier momento que yo entre a la habitación donde está trabajando el equipo de desarrollo o me quiera conectar al servidor web de la solución que están desarrollando, por ejemplo, yo tengo que poder ver el último cambio que el último desarrollador hizo hace 5 minutos. ¿Sí? No puedo esperarme hasta el final de la iteración a compilar, a hacer el deployment, entregárselo al usuario, etcétera, ¿no? Sino que el build de deployment se tiene que ejecutar todo el tiempo. Eso es lo ideal. Mínimamente en un servidor de desarrollo. Ideal en un servidor de QA, en un servidor preproductivo, pero mínimamente en un servidor de desarrollo. Y esa URL, de, por ejemplo, si es un sistema web, se lo pueden pasar al usuario para que se conecte. Y inclusive el propio equipo en todo momento puede ingresar a esa página, a ese sitio web, y ver la última versión del último check-in que hizo el último desarrollador hace 5 minutos. Y es el último. Eso me da una idea muy rápida del trabajo que se está realizando. Si realmente está avanzando o no lo que se está haciendo, ¿no? Y no nada más saber que alguien está subiendo código, pero no tener ni idea de qué hace eso, ¿no? Este tipo de prácticas trabajan con ese concepto, del concepto de poder demostrar cosas muy rápido y tener un tipo de automatización fuerte de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahí hicimos un vistazo muy rápido de algunas de las capacidades que traen este tipo de herramientas. Si estamos armando un equipo de desarrollo moderno, tenemos que buscar herramientas que tengan todo esto ya integrado. Vamos a pasar un poco más adelante. Otro concepto que quería comentarle antes de terminar. Hay mucho debate sobre muchas cosas de Scrum. Por ejemplo, si el equipo de pruebas tiene que estar dentro o no del equipo de desarrollo. Visual Studio trae ya herramientas de pruebas. Las pruebas unitarias son pruebas de caja blanca y pruebas que tiene que hacer el developer. Pero hay otras pruebas que se pueden ejecutar en cada iteración. La idea es que todo el ciclo se ejecute dentro de una iteración. Visual Studio ya trae herramientas para hacer pruebas de caja negra, pruebas de integración, como el Visual Test Manager, que se puede utilizar para armar matrices de prueba. Y hacer el seguimiento de script de prueba, pero básicamente el tener o no un tester dentro del equipo, lo ideal sería tener al menos alguien que se dedica a probar los casos de uso y los escenarios que se están entregando, para también tener un nivel de aseguramiento de calidad alto, y esa persona obviamente tiene que conocer del negocio, tiene que tener la visión del usuario sobre los objetivos que se están buscando con el sistema, tiene también tener capacidades técnicas para entender las cosas y saber qué puede hacer el sistema y de qué forma funciona o cómo está hecho para hacer fallar las cosas o para entenderlo realmente y para reportar un error mucho más detallado al equipo de desarrollo, ¿no? Muchas veces no podemos corregir las cosas por lo pobre que son los reportes de errores. Tiene que poder generar conjuntos de datos de prueba, etcétera. Entonces, quería comentar esto nada más porque el tester es fundamental en este tipo de metodologías y el tester es muchas veces es complejo de que cumpla todo este tipo de requerimientos. Una vez no se pone a pensar en que el tester tiene que ser un poquito de todo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Algo que no les pude mostrar acá en la demo es algo que se llama Rapid Feedback que tiene Visual Studio, que es básicamente una herramienta que puede utilizar el usuario para registrar sus comentarios, no ahora sobre el código como les mostré anteriormente, sino sobre algún entregable de alguna aplicación, ¿no? Imaginen que tenemos un build de deployment automatizado y ese build de deployment entregó una solución, publicó en forma automática la solución en un server, se le notifica al usuario que ingrese y que pruebe determinada funcionalidad y lo puede hacer también registrar eso y cargarlo en TFS con esta herramienta de Rapid Feedback. Lo importante es que eso esté en TFS es que lo podemos sacar métricas de reportes de absolutamente de todo, ¿no? Eso es lo que estábamos buscando. Voy a mostrar algunos reportes muy rápido que podemos ver en TFS. Por ejemplo, bueno, a uno que ya viene nativo, ¿no? Este es un típico reporte de actividades pendientes, ¿no? Asumiendo que las actividades tienen 3 estados, de activo, cerrado y resuelto. Las que están en verde son las resueltas y las que están en roja las que todavía están activas. Y las amarillas son las que están en progreso. A medida que va avanzando la iteración o el proyecto, las actividades cerradas tienen que empezar a ser mayor a que las actividades finalizadas, ¿no? Eso es algo. Fíjense que tiene como una pendiente de 45 grados, es algo deseable. ¿Qué no tenemos que ver? Es un gráfico como el siguiente, ¿sí? Donde las actividades cerradas se están manteniendo, no se estabilizaron y tengo mucho trabajo en progreso, pero nada terminado. Otro reporte muy interesante es este que tiene muchas cosas. Cada una de las columnas que vemos ahí mide el trabajo de cada iteración. Cada una de las columnas es una iteración. Y ahí podemos ver la velocidad, el esfuerzo que se hizo en esa iteración y compararla con las otras, etcétera. Lo que yo siempre hago es medir, por ejemplo, también el code churn, que es la primer métrica que vemos en las leyendas que están a la derecha. El code churn es algo que mide la cantidad de cambios en la base de código, la cantidad de cambios en las líneas de código, ¿no? Líneas eliminadas, agregadas y borradas. Eso lo sacan de forma automática TFS y eso debería reducirse a medida que van avanzando las iteraciones. Lo que no debería ver es que al final del proyecto hay muchos cambios en el código, ¿no? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que al final va a tener una inestabilidad altísima, porque obviamente el producto se va estabilizando. Entonces, si yo al final estoy haciendo muchos cambios, todos esos cambios va a tener que pagar el costo de estabilización de todos esos cambios luego de que termine el proyecto, ¿no? Bueno, referencias, hay mucha bibliografía en línea. Aquí tienen algunos libros que pueden utilizar para esto. Y bueno, ponerse a trabajar con Scrum. Entonces, si les parece, voy a empezar. Espero que les haya parecido interesante. Una última pregunta que nos están haciendo aquí.